Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Inview, transformando la manera de invertir.
Tenés una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app Galicia y tenés tu cuenta Move gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Comienza After Market con Julián Josovich y Andrés de la Way.
Buenas tardes, queridos especuladores. Esto es After Markets. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura hablamos de mercados, de inversiones, de economía, de macro, de todo lo que nos interesa a los especuladores. Mandamos un abrazo grande a Juli, quien les habla es Andrés. Vamos a un pequeño corte y ya presentamos a los invitados. Gracias.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos acá en Aftermarkets. Recuerden, me pueden seguir en Twitter, arroba de corto W Andrés, arroba Julián Josovich. Tengo dos amigos que invité hoy a poder charlar un poquito sobre lo que está pasando en Argentina y lo que va a pasar, potencialmente va a pasar en las próximas semanas. Por un lado está acá el amigazo Gaby Manio. Gaby es economista de Outlier y la consultora de ESMA. Gaby, ¿cómo va?
Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
Muy bien, gracias por sumarte. Y también está Diego Huch, de Bailes Capital. ¿Cómo va, Diego?
¿Qué haces, Andy? ¿Cómo andás? Gaby, ¿cómo va?
Un gusto.
Muy bien, muy bien. Gracias por sumarse. Che, voy a arrancar con una encuesta que había hecho en Twitter en abril de este año. y preguntaba, vos, tu familia, pareja o empresa donde trabajás, ¿invierten los pesos en plazos fijos o en fondos money market? Tengamos en cuenta que claramente mi cuenta está sesgada, que la gente debería invertir o saber sus inversiones. Y el 70% respondió que sí y el 30% respondió que no. Pero lo interesante es que la segunda pregunta que hice fue, ¿sabés o tenés conocimientos básicos sobre para qué se usan las LELICs y qué respaldan? Y el 58% dijo que sí y el 42% dijo que no. Entonces lo que me dio con esto es que hay 70% de los que me siguen que utilizan plazos fijos o fondos money market, sin embargo hay solamente 58% que saben como que hay detrás de esto. Y por ahí, para tomar esto como punta para la discusión, Dieguito, ¿qué son las LELICs? ¿Y por qué estuvo en discusión toda esta semana en Twitter?
Bueno, las LELICs son un instrumento que utiliza el Banco Central para regular la oferta monetaria. ¿Qué significa esto? Que Gaby igual lo va a poder explicar seguramente mil veces mejor que yo, pero haciendo una explicación for dummies, ¿no? Como se dice, el Banco Central regula la oferta monetaria a través de instrumentos de corto plazo, donde remunera a través de una letra llamada LELIC o a través de otro tipo de instrumento, también puede ser, bueno, pases y demás. Remunera los pesos que los bancos tienen de los depositantes, ya sea que tienen tomados en forma de plazo fijo, en forma de depósitos en cuenta corriente, a la vista y demás. Y estos pesos se los va remunerando. ¿Cómo? A través de estos instrumentos de corto plazo, donde les paga una tasa de interés. Y de esta forma va regulando esta oferta monetaria, digamos, para que esos pesos en algún punto no estén girando por la economía.
Excelente. Entonces, acá surge la pregunta y parte de la discusión que había esta semana ahí en Twitter sobre si el gobierno o el equipo que agarre la administración de economía en conjunto con el Banco Central debería hacer algo o no con las LELICs. La pregunta que se me viene, que atrás de eso en realidad, es qué debería hacer con el CEPO y con qué velocidad debería desarmarlo o no. Ahí, Gaby, te leí bastante extenso sobre el tema. ¿Hay que elegir entre levantar el CEPO o resolver las LELICs? No, creo que esa es la pregunta.
Yo creo que no. Como explicaron muy bien recién, detrás de las LELICs lo que hay son los depósitos. Ahí hay una cosa, o sea, en realidad la LELIC se usa más para remunerar, porque al Banco Central vos le fijás una tasa, que para contraer oferta monetaria. Quiero explicar lo siguiente. Cuando el banco, vos haces un depósito, yo tengo un depósito en caja de ahorro, ni siquiera es un plazo fijo, en caja de ahorro. Si el banco coloca parte de mi depósito de caja de ahorro en pases a un día, yo sigo teniendo mis pesos en la caja de ahorro. O sea, yo sigo transaccionando con mis pesos. Mis pesos siguen en el M2. No desaparecieron del M2. No los absorbió porque el banco haya colocado pases.
Disculpa, Gaby, ¿qué es el M2 para que no se escuchan?
El circulante más las cajas de ahorro más las cuentas corrientes. A mí me gusta decir que es la suma de los medios de pago, porque yo con una caja de ahorro casi que puedo transaccionar lo mismo que transacciono con billetes, porque con la tarjeta de débito pago lo que quiero. Entonces ahí generalmente uno dice, bueno, si está en pases no está circulando. No, puede estar en pases y puede estar circulando. Lo que sí es cierto es que si el banco lo colocó en pases, no lo prestó. O sea, y si no lo prestó, no está funcionando, digamos, el multiplicador monetario, por decirlo a lo bruto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es, si yo digo, voy a canjear los pases y la LELIC por títulos públicos, yo no me estoy llevando los pesos de los depósitos. Suponete que yo canjee la LELIC y los pases por títulos públicos. ¿Los pesos de los depósitos siguen ahí? No se fueron.
Entonces, ¿vamos a decir que la LELIC la tiene el banco, entonces le estoy dando un bono al banco, pero los pesos de los clientes siguen estando en la caja de ahorro?
Correcto. El problema que le vas a generar al banco es que le generaste un descalzo de plazos y de tasa, probablemente, y si eso se lo vas a tener que solucionar de alguna manera, probablemente le des un put o un seguro de liquidez de ese bono al Banco Central. Pues si no le rompiste los plazos, si alguien va a retirar el depósito y se encuentra con que no hay pesos y hay bonos, puede tener un problema. Entonces le vas a dar un seguro de liquidez, digamos, un put. Pero en realidad vos, cuando cambiás pases y LELIC por títulos públicos, no vas a absorber pesos, los pesos van a seguir ahí. porque los pesos no se van a ningún lado, los pesos circulan, digamos. Los pesos se van a algún lado, o sea, se destruyen contra la suba de precios. Los precios giran. Lo importante ahí es qué tan rápido giran los pesos, digamos. Y ahí sí es importante la composición de los depósitos, porque claramente no es lo mismo un plazo fijo que una caja de ahorro o una cuenta corriente. Un plazo fijo tiene una capacidad de giro, de transaccionar, muy inferior a una cuenta corriente o a una caja de ahorro. Entonces, si a mí me decís, mirá, están bajando la proporción de plazos fijos, todo lo demás dado, yo te digo, bueno, entonces está creciendo el M2 y está creciendo endógenamente. ¿Me explico? Entonces, en realidad, lo que uno diría es, en este esquema, digamos, distinto era cuando había LEVAC de particulares, porque cuando había LEVAC de particulares, el Banco Central iba y te absorbía el peso directamente, iba al balance del Banco Central ese peso, y vos con esa LEVAC no podías transaccionar, no era un medio de pago. ¿Me explico? Entonces ahí sí te chupaba los pesos, sí te absorbía directamente los pesos. O distinto es cuando sale a vender dólares porque interviene en el MULC, ahí te absorbe pesos, digamos, ahí sí te destruye pesos. Pero con las LELIC y los pases no te destruye los pesos, porque son la contrapartida de los depósitos. En realidad lo que hace es fijarte la tasa con el que se remuneran esos depósitos y de esa manera intenta influir sobre la composición de los depósitos y la velocidad a lo que giran los pesos, digamos. Después puede estar la discusión si eso tiene sentido en este esquema donde con cepo, que siempre la tasa va a ser negativa porque tenés cepo y justamente eso es lo que buscaste generar con el cepo, pero eso es otra discusión. Pero lo que quiero decir es, a veces se confunde eso. Si yo te cambio, digamos, la composición de la liquidez, de cómo integra su liquidez el banco, no me afecta la cantidad de medios, no necesariamente me afecta la cantidad de medios de pago que hay en la economía o la velocidad a la que giran esos medios de pago. ¿Se entendió la idea o fue muy complicado?
Te seguí perfecto, Gaby, muy claro.
Entonces, vos me decís, ¿tiene algún sentido canjear las LEVAC y las LELIC por título público? Y habría que ver cómo es la operación, pero en principio no va a cambiar la cantidad de pesos que hay en la economía. Después, si me decís, ¿va a cambiar la deuda consolidada del sector público? No, si está bien consolidada, no, digamos, porque yo si calculo la deuda consolidada, debería netear los títulos que tiene el Banco Central del Tesoro y después sumar, y lo mismo debería hacer con los intereses, digamos. Entonces, en términos consolidados, pasar una cosa de un lado al otro, no debería cambiar ni los intereses que se pagan a nivel consolidado, ni... digamos, el stock de deuda consolidada. Y después está la... Sí, perdón.
No, Gaby, te agrego algo que, digamos, cambiarle, en algún punto, hasta incluso cambiarle el acreedor a los bancos, de alguna manera voluntaria, incluso puede hasta aumentar ese costo de financiamiento, sobre todo si los haces estirar duration, digamos, ¿no?
Claro. No, bueno, por eso yo doy por hecho que le van a dar el put, digamos. Si hicieran esto, le darían el put. Porque si no los complicás más. Entonces vos le das el put para que lo pueda ejercer cuando lo necesite. Si no, ahí sí le afecta la composición de la liquidez.
Una aclaración ahí, Gaby, para que no nos escuchan. El put nos referimos a que el que tenga el banco que tenga el título pueda ejercer que el Banco Central le compre los títulos, ¿no?
Correcto. Pero si no, va a ser por defecto, porque en el caso que hubiera poner una corrida de depósitos, si vos no le diste el put, al sistema financiero lo vas a tener que rescatar igual. O sea, o se te cae el sistema financiero o se te destruye la curva de tasa de la deuda en peso, digamos, porque van a salir a reventar los bonos. Así que en realidad, cosa que ya pasó. O sea que en realidad vas a terminar dándole el put para mí, si no, no va a tener lógica la operatoria, tampoco va a tener atractivo para los bancos. Así que para mí no cambia mucho, sinceramente. Yo creo que en realidad es más una cuestión de forma, de haber instalado un tema y ahora tenés que buscarle una salida, y esta es la salida. Y en el mejor de los casos, si lo quiero ver de forma optimista, digo, bueno, es un tema de, si querés, transparencia, reordenar, que lo que tenía el Banco Central en realidad lo tenga el Tesoro. A nivel agregado no cambió, pero bueno, que quede más limpio el balance del Banco Central, pero no mucho más que eso.
Pero por ahí te paso ahí la pregunta. ¿Cómo, por qué que tomó la decisión entre levantar el cepo o sea, en realidad no tomar la decisión entre una y la otra, sino que para levantar el cepo de alguna manera está la impresión de que hay un problema con el stock de los pasivos remunerados y que hay que resolverlo antes, ¿no?
Es que totalmente, o sea, de hecho, no solamente es un problema de los pasivos remunerados, es un problema del stock de pesos al tipo de cambio al cual, digamos, que quiere abrir el cepo. Hay muchos pesos reprimidos financieramente, por eso hay un cepo, digamos, de la magnitud que hay, que te hace que tengas una demanda de dinero forzada por gran cantidad de gente de la economía, digamos, sobre todo empresas, importadoras, instituciones y demás. Y lo que termina sucediendo es que todos esos déficits fiscales acumulados con emisión, financiados por emisión monetaria, que se acumularon en pasivos remunerados, a las cuales el Banco Central les da una tasa, digamos, y los bancos remuneran esos depósitos para de alguna forma contener esa demanda de dinero y que no esté, digamos, que no aumente la velocidad de circulación, como bien definía Gaby. Lo que termina sucediendo es que para abrir el cepo tenés un stock de pesos demasiado grande al actual tipo de cambio. Entonces, en algún punto uno dice, bueno, el problema son las LELIC. No, o sea, las LELIC son, LELIC y PASE son la punta del iceberg de un montón de problemas que acumula la economía argentina en los últimos 2, 3, 5 años, digamos, no importa tanto de cuánto tiempo, sino que acumula una cantidad de desequilibrios que te llevaron a tener un cepo de la magnitud que hay ahora y una brecha de esta magnitud. Y obviamente, si uno quiere liberar el cepo, que es lo que cualquier gobierno que asume y que quiere hacer, digamos, quiere tener una economía sana y estable, va a querer hacer, si uno lo quiere liberar, bueno, tiene que resolver el exceso de stock de pesos en manos de instituciones, agentes y demás que no los quieren tener a ese tipo de cambio, o por lo menos a esa tasa de interés. Entonces, liberar el cepo, el riesgo que te corre, sin antes dar un ancla, cuando decimos un ancla es, digamos, qué es lo que el mercado va a proyectar o va a esperar si vos abrís el cepo de un momento a otro. Bueno, ese es el ancla. El ancla es esa expectativa que el mercado va a tener el día después de abrir ese cepo, que te va a permitir contener la situación de alguna manera. El ancla tiene que ser muy fuerte para que con el actual stock de pesos uno pueda liberar el cepo, esto estimo yo, en el tipo de cambio actual del contado con liquidación, 700, 800 o 900 pesos. Vas a necesitar tener un ancla muy fuerte y muy creíble para que liberando el cepo a ese tipo de cambio no tengas una potencial corrida.
Engancho, ¿puedo enganchar ahí al final?
Tuyo, ahí.
Ese es el punto. Lo que vos necesitas es credibilidad y un ancla fiscal. No es tanto la cantidad de pesos que hay en la economía. De hecho, si nos fijamos el M3 en relación al PIB del último cuatrimestre, porque la inflación también te distorsiona, digamos, las variables. Si vos mirás el M3 versus el PIB promedio anual, es una cosa, si lo mirás contra el PIB del último cuatrimestre, otra, es porque la tasa de inflación interanual del primer cuatrimestre fue 100 y del último cuatrimestre 180, o sea, es casi el doble. Entonces, si vos mirás el stock contra el promedio anual, tiene una cosa, porque estás mirando el stock con toda la inflación cargada y el divisor, digamos, con poca inflación cargada. Saliendo de eso, si vos mirás el stock de M3 contra PIB del último cuatrimestre, el stock está hoy mucho más cerca de lo que fue, digamos, el stock de noviembre contra el PIB del último cuatrimestre, mucho más cerca de lo que fue noviembre de 2019, que fue un piso en los últimos 20 años, que de los máximos, o que de noviembre de 2015, que fue la previa a la salida del cepo anterior. ¿Qué quiere decir eso? Es que en realidad los pesos ya están girando muy rápido y que los pesos los estamos destruyendo ahora. Por eso tenemos tasa de inflación tan alta, por eso ya nos metimos de lleno en los dos dígitos y por eso los riesgos que estamos enfrentando, digamos. Yo creo que hoy el problema ya pasó a ser mucho más de demanda de pesos, dada esa dinámica, que de oferta, lo cual no quiere decir que la oferta no sea responsable de eso, sino que hoy el problema es justamente mucho más estabilizar. Dicho eso, por eso me parece tan importante a lo último que llegaron, que es mucho más un tema de credibilidad y sobre todo credibilidad de lograr un ancla, que en este caso claramente tiene que ser fiscal. Por eso a mí cuando me dicen vamos a salir del cepo gradual, yo lo que leo es no estoy seguro de poder avanzar tan rápido como quiero en lo fiscal. Entonces soy precavido, si querés verlo por la positiva, porque no sé si voy a poder avanzar tan rápido como yo quiero en lo fiscal, y si yo saco el cepo y después cuando empiezo a avanzar en lo fiscal, no sé, me pica la Plaza de Mayo y se la tiran por la cabeza a la policía de la ciudad y capaz que se me complica. Eso es lo que yo leo, porque en realidad la clave es esa, no es tanto la cantidad de pesos que hoy hay en la economía, porque justamente el cepo está totalmente agotado porque no, ya no fuerza demanda de pesos, por eso tenemos una brecha de 136% o más, hoy en realidad es más alta, 136 era ayer, hoy es más alta, y por eso tenemos los niveles de inflación que ya tenemos, porque el cepo ya no, ni siquiera fuerza demanda de pesos, los pesos los destruimos contra cualquier cosa, por ejemplo, recitales, ir a comer a restaurantes, o sea, ya contra servicios, ni siquiera necesitamos bienes importables para destruir los pesos.
Y hay un problema que se deriva, aparte, Gaby, de lo que vos estabas comentando, y es no solamente el stock de pesos, sino también el stock de deuda del Tesoro. Porque gran parte de esos pesos, encepados, son deuda del Tesoro. O sea, se han transformado en deuda del Tesoro, y el problema eventualmente de liberar el cepo es si el Tesoro va a lograr tener ese rollover o ese refinanciamiento a tasas lógicas, digamos, con la cantidad de vencimientos que hay en el año que viene. Entonces, son dos problemas en paralelo, porque encima el problema que tiene la deuda del Tesoro es que está indexada o por CER o por dólar oficial, o es, digamos, dólar billete, globales y bonares, o es un dual, o sea, te paga el que más rinda de los dos. Entonces, en algún punto hay un stock de deuda en pesos muy grande que también está por encima de lo que los agentes quieren tener, por lo menos a estas tasas de interés, y obviamente son parte del cepo cambiario. No solamente el problema que surge es liberar el cepo y a dónde van todos esos pesos que hoy están encajados en LELIQ y PASES o pasivos remunerados, sino es cómo va a ser el Tesoro para poder tener rollover sin un cepo a tasas de interés que sean o convenientes o sustentables, para decirlo de algún modo, en el año que viene. Porque la mayoría de los vencimientos están en el primer semestre, segundo semestre, digamos, y el tercer trimestre del año que viene.
Sí, coincido, pero ese problema era mayor hace unos cuantos meses. Hoy buena parte de esa deuda ya migró, lamentablemente, al balance del Banco Central. Hoy, si te fijas, más o menos 26-27% del activo del Banco Central son títulos públicos, en pesos, indexados, obviamente, que le fue comprando en el mercado secundario o a los bancos. Y si yo me fijo por junio de 2022, antes que se fuera a Guzmán,
y el sell-off que hubo después de
junio, eso era 5% del activo del Banco Central nomás. Eso es todo lo que se compró el banco, o sea, hubo una migración muy fuerte de deuda en pesos desde particulares, empresas y hacia los bancos. Ya buena parte, o sea, ya más o menos 18-19% de los depósitos ya tienen como contrapartida títulos públicos, con el que se integran encajes, y el balance del Banco Central. Es cierto lo que decís, lo que quiero decir es ese problema era más grande hace unos meses que hoy. Buena parte de ese desarme, digamos, de esos pesos que vos decís, ya se produjo, lamentablemente. Por eso tenemos la tasa de inflación que tenemos, por eso el proceso inflacionario cambió tantas veces este último año de ritmo, digamos. Porque primero cambió el ritmo de emisión y después se empezó a hacer pomada la demanda de pesos.
Ahí, Gaby, el otro día te veía diferenciar entre la expansión, digamos, endógena y exógena de pesos. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el impacto?
Está muy bien eso que decís. La expansión endógena se le suele decir a esta expansión que se genera en la cantidad de pesos que hay en los depósitos producto de la tasa que devengan. Y la expansión exógena es la expansión, digamos, por financiamiento del déficit fiscal, digamos. Claramente yo creo que la madre del borrego es la expansión exógena. O sea, en los últimos 4 años expandimos por 20 puntos del producto. O sea que estamos expandiendo promedio 5% por año. En realidad el primer año expandimos más, pero después los años subsiguientes expandimos por 4 puntos del producto. Si vos dejás de expandir por 4 puntos del producto todos los años para financiar el déficit de todas las formas posibles, ya sea adelantos, utilidades, integración de encajes con títulos públicos, ¿cuál es la otra? Compra de títulos públicos en el mercado secundario por parte del Banco Central. Si vos dejás de expandir de toda esa manera, que es lo que se llama la dominancia fiscal, son 4 puntos menos de expansión monetaria por año. Con eso, si vos me decís que, o sea, si la tasa de las LELIC en realidad es negativa en términos reales, el stock de LELIC se está licuando. Si es neutra, se sostiene, y cuando empieza a ser positiva es cuando uno dice, bueno, che, acá empieza a haber creación real de dinero de manera endógena. Yo podría, si el stock de LELIC hoy son, ponele 10, da menos, pero no importa, 10 puntos del producto, si yo pago una tasa de 5% real, garantizada, que sería altísimo, la expansión exógena van a ser medio punto del producto. Si yo bajo 4 puntos del producto de expansión exógena, mirá todo el espacio que tengo para la expansión endógena. Entonces, eso no quiere decir que la expansión endógena no sea importante. Digo, uno en la vida tiene que tener en cuenta siempre claro cuáles son los problemas, ¿no? Tiene que priorizar. Este es el primero, este es el segundo. Si vos pones el sexto, séptimo, octavo problema adelante de todos, y te compras un problema adicional, digamos, porque tenés el orden de la problemática mal ordenado.
Lo que yo creo, Gaby, en relación a eso, es que en algún punto hay una limitación política para plantear un ajuste fiscal de 3, 4 puntos del PBI.
Puede ser.
Y entonces hay que, digamos, parte de todos estos otros problemas que no se pueden... O sea, claramente la solución macro argentina sería hacemos un ajuste fiscal de 4 puntos del PBI y todos los problemas en algún punto quedan de segundo orden. El problema es que hay una limitación política enorme hacer un ajuste fiscal de 4 puntos del PBI sobre una economía que ya está bastante, digamos, bastante o muy bastardeada, niveles de pobreza muy altos, niveles de desocupación que están empezando lentamente nuevamente a mostrarse, digamos, en alza, inflación, ritmo inflacionario estacionario de arriba de 8 o 9 puntos. Entonces, en algún punto, ese ajuste fiscal o ese ancla fiscal de 3, 4 puntos del PBI, que es el ajuste que habría que hacer, tiene una limitación política muy grande. Para un gobierno que no tiene gobernadores ni mayorías parlamentarias, es una realidad. Entonces, creo que en algún punto todo eso que sucede y esa situación de poner las LELIC en el tapete es no poder asumir que el ancla fiscal que hay que hacer no es practicable, por lo menos al principio.
Bueno, ahí ese es un diagnóstico mucho más sincero y engancha con algo que yo te dije hace un rato, que es no salir del cepo. La respuesta consistente es decir, yo te dije, no estoy tan seguro de poder hacer el ajuste fiscal como tendría que hacerlo, o tengo miedo de no poder implementarlo de la misma manera, quedarme a mitad de camino y ahí tener el problema. Entonces, como no estoy seguro que puedo hacer shock fiscal, no hago shock monetario. Ese es un diagnóstico mucho más sincero, mucho más consistente, y es lo que no se dice, y estoy 100% de acuerdo. Entonces, a la conclusión que llegamos es, claramente, cuando vos me decís que no podés salir del cepo de una, tu problema no es ni la cantidad de pesos, ni la de LELIC, tu problema es que no sabes si vas a poder hacer el ajuste fiscal de la manera que tendrías que hacerlo para poder salir del cepo de una. ¿Ok?
Pero Gaby, ahí te hago una consulta. No hay una cuestión de tiempo, de cuánto tiempo en cuánto tiempo se genera el efecto de cada una de estos escenarios, porque yo entiendo y estoy de acuerdo, estamos de acuerdo que las LELIC son el derivado de la monetización del déficit fiscal, pero suponete que vos querés dar una señal donde el déficit fiscal lo lleves a cero.
Sí,
la señal, digamos, y la confianza te alcanza para abrir el cepo y que no se te vaya al demonio el peso.
Bueno, ahí está Sargent, ahí te traigo a Sargent. Sargent se peleaba con Samuelson en los 70 por el cálculo del coeficiente de sacrificio. Samuelson hacía un cálculo histórico del coeficiente de sacrificio y decía, publicaba notas donde decía cuánto le iba a costar a Estados Unidos bajar un punto de inflación, y entonces hacía en términos de producto, de desempleo, pérdida de utilidad de los agentes. Y entonces Sargent no estaba de acuerdo con eso y se puso a estudiar las grandes inflaciones, porque él veía que las grandes inflaciones, la tasa de inflación bajaba muy rápido y los costos de bajar la inflación eran muchísimo más bajos. O sea, eran estabilizaciones donde la relación costo-beneficio era totalmente distinta. Hasta en algunos casos eran muy expansivas, como la convertibilidad nuestra en los 90. La economía con la convertibilidad los primeros 2 años creció al 10% anual. Entonces Sargent se puso a estudiar y lo que dijo es, y ahí sí nació toda la idea de las expectativas racionales, inconsistentes temporales: si vos generás un cambio de régimen creíble que corta la dominancia fiscal, las expectativas ajustan muchísimo más rápido, la demanda de peso se estabiliza y la inflación baja mucho más rápido con mucho menos costo. Claro, tenés que estar en un proceso de inflación alta, pero sería nuestro caso. Claro, si vos, de nuevo, si vos no tenés, no estás confiado de poder generar un ajuste fiscal, implementarlo, que genere ese cambio en las expectativas, probablemente digas, no, entonces no puedo salir de ese por rápido, porque yo no estoy seguro de que puedo hacer esto. No tiene nada de malo, lo que digo es que ese es un diagnóstico mucho más sincero que andar poniendo la LELIC en el medio o andar hablando de una resaca monetaria que vos mirás los datos y no es que no hay pesos en la economía, claramente hay y ha habido muchas veces, pero tampoco es que hay pesos en máximos históricos ya destruimos muchos pesos. Pero ese me parece un diagnóstico mucho más genuino, mucho más claro, y aparte nos enfoca realmente en lo que hay que seguir. Lo que hay que seguir entonces de cerca es la capacidad de la nueva administración de diagramar una hoja de ruta fiscal e implementarla. En la medida que eso se vaya concretando, todo irá bien; en la medida que no, empezarán los problemas.
¿Querías agregar algo, Diego?
No, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Gaby. O sea, la realidad es que en algún punto la limitación política me parece que es lo que hace poner las LELIC en un lugar que no deberían tener. Lo que pasa es que, digamos, siempre toda la política económica está sujeta a restricciones, y creo que en este caso el nivel de restricciones es insólitamente alto. O sea, el gobierno que asume tiene un nivel de restricciones insólitamente alto en todos los frentes: en el frente fiscal, en Banco Central, en stock de pesos, en deuda comercial de importadores. Incluso esta semana salió el tema de las LEDIB, que el instrumento de Banco Central, que es un seguro de cambio en algún punto gratuito. O sea, hay bombas por todos lados en algún punto. Y el gobierno que asume, obviamente, primero tiene que tantear el agua y tener gobernabilidad antes de poder dar un guidance, como dicen, una expectativa de ajuste fiscal o un ancla que sea creíble. Porque si el gobierno asume y el discurso inaugural de Milei es muchachos, vamos a hacer un ajuste fiscal de 4 puntos del PBI sin tocar jubilaciones, planes sociales y demás, no es creíble tampoco, y toda la credibilidad se pierde muy rápido. Entonces, en algún punto me parece o tengo la sensación que lo que van a intentar hacer o lo que están debatiendo es cómo vamos al lugar que sabemos que tenemos que ir sin antes generar con alta probabilidad una crisis aún mayor, con una gobernabilidad que todavía no está garantizada, ¿no? Ya se sabe que va a ser un gobierno que va a tener, por lo menos al principio, bastante dificultad en lo que es el Congreso y demás. Va a tener que negociar, Bueno, esta semana se debatió mucho en términos de las provincias si podían pagar el aguinaldo de diciembre. Eso es una discusión ya, o sea, de un orden mucho, mucho más profundo, y creo que es un buen síntoma de la cuestión social y política que no es fácil, digamos. No va a ser fácil para el gobierno asumir un ajuste fiscal tan grande al principio, sobre todo también porque hay que hacer una devaluación. O sea, hay un tipo de cambio oficial que tiene una brecha de 160%, un tipo de cambio oficial que es prácticamente testimonial. O sea, está hecho hoy en día, el tipo de cambio oficial es para contratos, para ROFEX, o sea, para contratos de futuros de dólar, para las LEDIB, para contratos de aprovisionamiento de energía, PPA y demás, pero la realidad es que la economía argentina ya no funciona al tipo de cambio de 360.
Déjame enganchar ahí. Primero, esto que acabas de decir al final significa que en realidad es un sinceramiento, no tanto una devaluación, porque en realidad hoy las exportaciones y las importaciones van a otro tipo de cambio que no tiene nada que ver con ese, digamos.
Claro,
de bienes y de servicios. Eso es muy importante porque significa que el efecto traslado, si hay un ancla y cierto nivel de credibilidad, debería ser muchísimo menor que una devaluación donde todos los precios estuvieran fijados al oficial. Eso no significa que no vaya a haber traslado, significa que tiene que ser menor. Y lo otro importante que dijiste es, cuando yo te digo, yo no te digo que no haya problemas de gobernabilidad, pero te lo voy a enfocar distinto. Suponete que vos decís, precavidamente, sos, elegís ser precavido y decís, bueno, entonces, como yo no sé si voy a poder implementar el ajuste fiscal, voy a salir del cepo gradualmente, voy a hacer gradualismo fiscal, entre comillas, porque si vos lográs un ajuste de 3-4 puntos del PBI en un año, eso es shock fiscal, ¿eh? Eso no es gradualismo fiscal. Un ajuste de 3-4 puntos, olvídate 4, 3 puntos en un año, eso es shock fiscal, si lo lográs a lo largo del año. Pero suponete que vos decís, bueno, como yo no sé si lo voy a poder hacer de entrega, quiero ser precavido, voy a hacer gradualismo monetario cambiario. El problema que vos tenés, si vos no podés hacer el delivery de las medidas fiscales, es que en realidad nunca te va a venir el financiamiento. Y el problema que vos tenés del cepo cuando salís gradual es que, por ejemplo, el productor de soja, si sabe que si vos no salís en 2024, el año 2025 ya es electoral, con lo cual el 2025 no vas a poder salir, ya se te va hasta el 2026, es demasiado largo, con lo cual vas a tener que intentar salir sobre el, durante el 2024. Eso, por cómo viene la oferta de divisas, si quisiste querer recomponer divisas por ese lado, significa que vas a intentar salir entre julio y agosto. Eso significa que el productor de soja te va a decir, che, yo no te vendo hasta que vos salgas del cepo, porque hasta que salgas del cepo algo de brecha va a haber, y la brecha es como si fuera un impuesto para mí. Vos me vas a decir, bueno, entonces lo que tiene que hacer el gobierno es pegar una fuerte suba del tipo de cambio para generar incentivos al productor primario para vender la soja, y al mismo tiempo, del oficial, y al mismo tiempo subirle la tasa real para que le cueste no venderla. Si haces eso, eso es lo que deberías hacer para salir del cepo de una. No te estoy diciendo que deberías salir de una, lo que te estoy diciendo es, al final del día, el delivery fiscal va a seguir siendo clave, aunque no haya salido del cepo de una.
Seguro. Sí, totalmente. Entonces,
por eso te digo, yo lo pongo de esta manera porque me gusta llegar a ese diagnóstico y decir, bueno, pará, si yo no salgo del cepo es porque o creo que los demás no están seguros de que yo pueda hacer el delivery fiscal, porque de hecho mi ley está hablando de 3-4 puntos de ajuste fiscal, pero capaz que piensa que los otros no le terminan de creer que lo puede hacer. Los otros somos nosotros y los agentes y los inversores externos. Entonces dice, pará, entonces no salgamos de ese cepo, demostrémosle primero que lo podemos hacer. Aunque este fuera el caso, el delivery fiscal sigue siendo clave, digamos. Por eso digo, lo que vamos a tener que seguir bien de cerca es, más allá del ruido con la LELIC, si el ajuste fiscal es, o sea, se puede hacer o no en los tiempos necesarios como para hacer, porque si vos no salís del cepo el primer año y no salís del cepo el segundo año, son 24 meses más con cepo. Para sostener el cepo necesitas dólares. Los cepos son una máquina de comerse dólares, se los comen. Los cepos no generan, porque como son represión financiera, nadie quiere vender lo que no puede comprar. Entonces, ponele que al principio juntás algo de dólares, shock de credibilidad, yo qué sé, pero después, si lo extendés demasiado, te lo vas a comer. Entonces, va a ser clave el delivery de las medidas fiscales los primeros 6 meses. Ahí se define buena parte de la consistencia y la suerte de este experimento, por llamarlo de alguna manera.
También, Gaby, hay que tener en cuenta que son tres frentes muy complicados. Quizás los tres frentes, el fiscal, cambiario y monetario, son los tres muy complicados. Uno podría esperar que el gobierno no quiera dar las tres batallas al mismo tiempo, partiendo de la situación en la que parte. Entonces, quizás si, como vos decís y vos planteás, logra hacer un poco de delivery fiscal los primeros 6 meses,
todo va a ser más fácil.
Es claro, y eso ya coincide también con el ingreso estacional de flujo de dólares de la cosecha, que te va a ayudar a liberar restricciones en el mercado cambiario y que te va a ayudar también a ir liberando el cepo de a poco y en algún punto también a liberar el mercado monetario, ¿no? Y hacer quizás ese ajuste con ese ingreso de dólares es más fácil que cuando tenés un ingreso estacional bastante más bajo, que son los primeros 2-3 meses del año.
Una cosa ahí, ojo con eso, que ahí hay un razonamiento implícito, que si yo acumulo reservas contra liquidación de divisas, estoy emitiendo, ¿eh? O sea, seguro. Yo siento que tengo un problema de pesos, pero estoy sumando más pesos. Está bien, marginalmente voy acumulando reservas, marginalmente mejoro la cobertura reservas pesos, pero en realidad el stock es inicial de pesos después de la devaluación, ¿no? Que yo digo que no tenía cobertura y que era mi problema, sigue ahí. En realidad yo lo que sumé son reservas con todos los pesos nuevos que emití. Y si me dice, bueno, los esteriliza, y decimos, che, ¿y la bola de la ley? Que entonces, ¿dónde está? ¿Me explico lo que te quiere decir? Ojo con eso. Por eso a mí me parece que...
Tengo una pregunta, David. Perdón, no, te interrumpí.
No, pero lo
no sé,
cuando vos te pones bien finito, siempre terminás llegando a la credibilidad. Siempre es la credibilidad y lo fiscal. La credibilidad y lo fiscal. Y si vos agarrás todos los papers que, digamos, repasan las experiencias de la economía argentina saliendo del CEPO, todos te dicen la condición necesaria para salir del CEPO es lograr el equilibrio, o sea, para no dicen CEPO, dicen unificación cambiaria, es lograr el equilibrio fiscal. Todos te dicen lo mismo, que es lo que hicimos en 2015, valga la redundancia.
David, ¿y dónde crees que tiene espacio la nueva administración en hacer el ajuste fiscal?
Y lamentablemente todos sabemos que subsidios económicos, que su contrapartida son las tarifas, transferencias discrecionales a las provincias, que son 0,7, 0,8, las tirás, si querés las tiramos un punto del producto, la obra pública, pero cuando vos mirás la obra pública del sector público nacional, el grueso de la obra pública del sector público nacional es vial. Si se te rompen las rutas no vas a poder funcionar económicamente tampoco, entonces tampoco es que la puedes mandar a cero, y concesionar las rutas nacionales lleva un tiempo, así que tampoco la puedes mandar a cero de una. Y después hay un rubro que no se habla mucho, que es los planes sociales. Si vos mirás los planes sociales hoy y lo pones en pesos constantes, en los primeros 10 meses de 2023 se gastó en términos reales, digamos, en pesos constantes, más de 4 veces más que durante el mismo periodo de 2019, o sea, prepandemia. Hay los planes sociales crecieron mucho y nunca volvieron a niveles similares a la prepandemia. Hay como un punto y medio de producto más de gasto en planes sociales que prepandemia. No, de nuevo, ahí hay un tema de intermediación, hay un tema de criterio de elegibilidad, hay un tema de condiciones de mantenimiento del plan social, no lo vas a poder mandar tampoco a cero dura, pero es un rubro que se habla poco y que fue el más dinámico, el que más creció, y nunca volvió. Guzmán hizo un pequeño ajuste de 2020 a 2021, pero después volvió a 2022 y 2023, volvieron a crecer en términos reales, no nominales.
Y ahí, justo lo había mencionado Diego, y quedó pendiente, esta semana tuvimos mucho revuelo en Twitter con las LEDIVs. Es un instrumento que está desde el principio de año, pero en las últimas 2-3 semanas aumentó la emisión de 2.500 a 5.000 millones de dólares oficiales, ¿no? Eso puede ser un impedimento para la devaluación del dólar oficial para la nueva administración también.
Y juega el mismo rol, a mí me gusta decirlo así, ¿no? Fue peor porque el costo financiero fue cero, pero en realidad fue un rol parecido a lo que jugaron los futuros de Banoli, ¿no? Porque básicamente Banoli también afiliaba la cobertura cambiaria vendiendo futuros tan baratos, y acá vos lo que hiciste es directamente regalarlos al precio del oficial, ¿no? Volaron entre la general y el balotazo, ahí se dio el fuerte crecimiento del stock de LELIQ, pero sí, juegan ese rol, digamos. En aquel momento se solucionó, digamos. En aquel momento también había deuda con importadores, un poco menos, no estaba el juicio de YPF, pero estaban los holdouts, que también requerían dólares. O sea, si vos tenés, lo que quiero decir es, si vos tenés credibilidad, en ese momento se tuvo mucha credibilidad y tal vez no se la usó del todo bien, porque después no se terminó haciendo el ajuste fiscal. Pero si vos tenés si vos comprás la credibilidad haciendo las cosas bien, yo creo que esto va a salir mucho más rápido, digamos, de lo que hoy, y más fácil de lo que hoy estamos pensando. La clave va a ser los primeros 6-7 meses demostrar que uno está en condiciones de hacer lo que hay que hacer, valga la redundancia, e implementarlo, digamos. Por eso yo creo que son los 6-7 primeros meses se juega buena parte de lo que va a hacer el resto del gobierno.
Qué difícil, muchachos, ¿eh?
La realidad es que es una situación súper compleja la que van a agarrar. Está bueno, por un lado, que la transición dentro de todo fue ordenada. Creo que el oficialismo está respetando que cambie el gobierno y por lo menos no aumentó el tamaño de la LEDIB, la cerraron el otro día. En futuros, por lo que se ve, también han tenido, digamos, un comportamiento dentro de todo bastante lógico para intentar que el gobierno asuma, al menos con la herencia hasta el día del balotaje, y que esa herencia, digamos, no sea peor. Así que por lo menos por ese lado es positivo. Creo que las LEDIB y los futuros no son un problema para el gobierno entrante para devaluar, porque hay 5.000 millones de dólares en LEDIB, suponiendo un ajuste cambiario de 300 pesos. Son números que son una semana de intereses de remunerados, no es un número que sea macroeconómicamente quizás relevante. Lo mismo en futuros, es mucho menos, así que más todavía. Creo que por ahí no hay un tema tanto de herencia económica, sino más bien de incentivos, de que claramente no podés, cuando los seguros de cambio que cotizan el mercado valen a corto plazo entre 750, 800 y 850 pesos, que son los futuros de ROFEX, MAG, o cómo cotiza la deuda del Tesoro y los distintos instrumentos, es un poco raro ofrecer un seguro de cambio a 350. Pero bueno, ya se cerró, así que es un tema que ya está medio definido en ese sentido. No creo que sea un problema para estabilizar, pero obviamente todo suma. Todo suma. Y en enero tenés el vencimiento ya de los cupones de globales y bonares, que son...
Correcto.
1.000 millones de dólares y pico, sobre unas reservas brutas de, no sé si cerraron hoy en 21.600, y unas netas, Gaby va a tener un número mejor que yo, pero menos 15, más o menos.
Calculadas como las calculas del FMI, te diría menos 11, pero ese es un punto clave, ves que hoy se le da menos relevancia que a las LELIC. El tema de financiero en moneda extranjera, vos tenés el desembolso sobre la séptima revisión, que son 3.250 millones de dólares colgados, tenés vencimientos con el fondo, tenés vencimientos netos con organismos multilaterales, y tenés los vencimientos de los bonares, que vos muy bien mencionaste. En los primeros, te diría, 60 días del gobierno de Milei, si llegara el desembolso del FMI, el séptimo, que hoy está en el aire y no llegó, aún así tendrías una necesidad de más o menos unos 2.000 millones de dólares netos. ¿De dónde van a salir? Y de eso se habla poco, y se habla mucho más de las LELICs. Se habla de los dólares para las LELICs y no se habla de los dólares por eso. Por eso yo digo, a veces poner el orden mal después te complica. Porque debería, o sea, si vos... con una buena ruta fiscal, con un buen programa financiero que despeje los primeros, ponerle 60, 90 días, somos los 90 días, la necesidad es un poquito mayor. La cosa empieza a acomodarse más, digamos, si los pesos empiezan a bajar su velocidad de circulación, todo esto que vos decías recién, por ejemplo, la LELIC, cuántos puntos de producto de emisión son y demás, es mucho menos grave, digamos, porque los pesos estarían bajando su velocidad de circulación porque vos estás anclando expectativas. Por eso, a mí, lo que me preocupa, digamos, de cara a lo que viene, es que no se enrieden a sí mismos, ¿ok? Son en los errores no forzados. Yo, la verdad, cuando lo escucho a Milei hablar de lo fiscal, me falta terminar de escuchar cómo lo va a implementar, que no es un tema menor, pero por lo menos lo escucho bien enfocado. Entonces digo, bueno, ok, está bien enfocado, hay que hacer el ajuste fiscal, hay que hacerlo, quiero escuchar la implementación, pero arranca bien. Pero después, cuando se empieza a enredar con la LELIC, lo que me molesta no es, o me preocupa, no es tanto el tema de la LELIC o los pases en sí mismo, sino es ese orden, es decir, che, estás poniendo adelante un tema que no es para poner adelante. Vos tendrías que estar poniendo adelante otros temas que son mucho más importantes y mucho más fundamentales para anclar expectativas.
Sí, totalmente.
Excelente. Bueno, muchachos, buenísimo el programa. No hicimos ni intro y se nos pasó la hora. Que bueno, gracias de nuevo por venir. Le metimos mucho a lo monetario y lo fiscal, así que cubrimos la idea del programa. Gracias a los Gaby, Dieguito. Los pueden seguir en Twitter a los chicos, @DiegoJ120 y @GabCamano, de la CAA. Gab Camano. A nosotros, @BecortoLendres, @JulianYosovich. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene, el viernes, acá por Radio Cultura, y si no, por Spotify nos pueden seguir. Aftermarket. Gracias a todos. Buen fin de semana. Abrazo grande.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las